Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión del martes 6 de febrero de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer el informe que ha dado sobre los presos políticos correspondiente al mes de enero el Centro Cubano de Derechos Humanos. Tomás Cardoso estará con nosotros, como cada día, con los adelantos de su programa Cuba al Día y, por supuesto, que continuaremos con más informaciones. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El Centro Cubano de Derechos Humanos hizo público este lunes su informe sobre presos políticos correspondiente al mes de enero. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Marta Beatriz Roque, coordinadora del proyecto.
El Centro Cubano para los Derechos Humanos publicó este lunes su informe correspondiente al mes de enero, en el que documentó los casos de 740 presos políticos, de ellos 607 por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
En el informe de los presos políticos del mes de enero, hemos destacado que la organización World Prison Brief ha dicho que en Cuba está la segunda tasa mayor de población carcelaria en el mundo.
Dijo Marta Beatriz Roque Cabello, asesora y coordinadora de la entidad que tiene su sede en La Habana.
Hemos tratado de recolectar la mayor información posible de cada uno de los presos, los que están de pase, los que están en celda de castigo, algunos hospitalizados y otros a los que se les ha negado los beneficios.
El informe señala que un número no precisado de presos políticos, al transitar a régimen de menor rigor, han sido internados en centros abiertos y al menos 6 disfrutaron en enero de los pases que les permiten cortas visitas a sus hogares. Otros 10 prisioneros políticos fueron trasladados de cárceles, aunque la disposición no implicó mayor lejanía de sus hogares.
Algunos de ellos en forma de castigo para que no puedan estar junto a otros presos disidentes.
La recopilación resalta 3 casos críticos de presos políticos con serias enfermedades mentales y la hospitalización de 4 por otras dolencias. El Centro Cubano para los Derechos Humanos mencionó la liberación por cumplimiento de sanción de Yusmeli Moreno, manifestante del 11 de julio en Batabanó, Mayabeque. Las autoridades cubanas afirman que no hay presos políticos en Cuba, que todo forma parte de una operación de Estados Unidos y grupos del exilio destinadas a socavar la revolución. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
12:33 en este informativo del mediodía de Martí Noticias. Estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, vamos a estarle dando seguimiento del programa de hoy a la situación de varios presos políticos que están en precarias condiciones. Está haciendo mucho frío en Cuba.
Sí.
En este momento, porque hay un frente frío. No tienen ni frazadas ni colchas para taparse. Imagínate. Frío en penales como el Combinado del Este, como Boniato en Santiago de Cuba. Hay denuncias de los propios reos políticos en sus voces sobre esta precaria situación. Y también vamos a tener actualización de 3 de los presos que acaban de ser ratificadas las peticiones fiscales en el Tribunal de Camagüey por su participación a las protestas populares en Nuevita, que están en Kilo 9 en Camagüey. 3 de los que tienen las condenas más altas. Vamos a hablar con sus familiares también. Y el plato fuerte hoy, vamos a hablar con varios campesinos, tomando como referencia lo que publicó en Facebook este ganadero cubano sobre los bajos precios que paga por el ganado el gobierno cubano y los bajos precios del pago por el litro de leche. es parte de los problemas que hay con la ganadería cubana, y vamos a hablar con campesinos sobre este tema también.
Interesante, como siempre, usted recuerde la sintonía, mantenerla con Radio Martí, Cuba al Día, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12 y 35 minutos de la tarde y continuamos con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió hoy en el Cairo con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, mientras Estados Unidos trabaja para avanzar hacia una tregua en Gaza y un acuerdo mediado por Egipto y Qatar sobre los rehenes del grupo Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken se reunió con el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, en el Cairo, mientras continúa su quinta visita al Medio Oriente desde el estallido de la guerra en Gaza entre Israel y Hamas. Blinken espera seguir adelante con un posible acuerdo de alto al fuego, una planificación de posguerra y una reducción de las tensiones regionales. Su visita también se produce en medio de crecientes preocupaciones en Egipto sobre las intenciones declaradas de Israel de expandir el combate en Gaza a zonas en la frontera egipcia que están repletas de palestinos desplazados. El ministro de Defensa de Israel ha dicho que la ofensiva israelí llegará eventualmente a la ciudad de Rafah en la frontera con Egipto, donde más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han buscado refugio. Egipto ha advertido que un despliegue israelí a lo largo de la frontera amenazaría el tratado de paz que los dos países firmaron hace más de 4 décadas. Antes de llegar a Egipto, Blinken se reunió el lunes con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Los funcionarios sauditas han dicho que el reino todavía está interesado en normalizar las relaciones con Israel en un acuerdo potencialmente histórico, pero solo si existe un plan creíble para crear un Estado palestino. Blinken también viajará a Qatar antes de volar a Israel para discutir las negociaciones sobre rehenes, los planes de posguerra en Gaza y la perspectiva de que los países árabes e Israel normalicen sus relaciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedán Patel, mostró ayer su decepción después de que el partido gobernante en Hungría, Fidesz, boicotease la sesión parlamentaria promovida por la oposición para tratar de concluir la ratificación del protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN. Hungría es el último aliado de la OTAN que queda por ratificar su ingreso.
Y una tormenta de proporciones históricas arrojó una cantidad récord de lluvia en algunas partes de Los Ángeles el lunes, provocando que lodo y roca se deslizaran por las laderas llenas de residencias de millones de dólares, mientras que las personas que viven en campamentos de indigentes en muchas partes de la ciudad luchaban por ponerse a salvo. Unas 710 mil personas estaban sin electricidad en todo el estado el lunes por la tarde. Hasta el momento, las autoridades han atribuido 3 muertes a la tormenta.
Y en México, a 8 meses de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso varias iniciativas de reforma constitucional. Con los detalles desde ese país, Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y 2 legales, que somete a consideración del Congreso en la última etapa de su gobierno.
Les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores, en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará la necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
En materia de seguridad, planteó castigar con mayor severidad el delito de extorsión.
Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión.
Insistió en la austeridad republicana para que nadie gane más que el presidente. Eliminar organismos autónomos por onerosos y elitistas. Una reforma al Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante el voto popular. Y una reforma electoral que contempla la disminución de los gastos destinados a campañas y partidos políticos. Una reducción en la composición del Congreso y que se baje del 40 al 30% el umbral para la revocación de mandato y para que la consulta popular sea vinculatoria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela inició el lunes consultas para definir una propuesta de calendario electoral que presentará al Poder Electoral, una iniciativa cuestionada por la aspirante presidencial opositora María Corina Machado. De acuerdo con Machado, con más de 2 millones de votos ganó la primaria presidencial de la oposición. La convocatoria desconoce el compromiso por unas elecciones libres y limpias firmado en Barbados en octubre.
Quieren lavarse la cara al comprometer por la vía de la amenaza y el chantaje a instituciones y personas, dijo Machado. Agregó que la maniobra es una ruta electoral fraudulenta del gobierno de Nicolás Maduro que viola la voluntad de millones de venezolanos expresada en las primarias del 22 de octubre. Y de todos los que anhelan un cambio.
Y el Servicio de Medicina Legal de China informó que al menos 131 personas han perdido la vida a causa de los incendios forestales en la región de Valparaíso. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Los incendios forestales continúan en la región de Valparaíso, en Chile, en medio de la imposibilidad de las entidades de socorro de acceder a algunas zonas afectadas por las llamas, en tanto el toque de queda y la alerta nacional se mantienen mientras no se logren concluir las actividades de contención del fuego, rescate de los cuerpos y rehabilitación de la zona. Sofía González, delegada presidencial en la región de Valparaíso, explicó.
Hemos acordado poder mantener este toque de queda en atención a la necesidad que tienen tantos vecinos de sentir seguridad, tener tranquilidad en estos días.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional en medio de la emergencia por los incendios forestales para abordar la amenaza de seguridad nacional, un compromiso que había agendado previo a la tragedia que afecta a la nación, y durante una comparecencia de prensa explicó los motivos de su decisión.
Que estamos en una emergencia grave, hoy día viviendo que es la del incendio en Valparaíso y es la más catastrófica de nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010 y muchas de las energías del Estado están puestas en este momento allá, tomé la decisión de mantener la citación y la convocatoria al COSENA porque el Estado tiene que ser capaz de abordar distintos desafíos de manera paralela.
Simultáneamente las autoridades han iniciado la investigación del origen de los incendios y se insiste en que la responsabilidad de los siniestros habría sido intencional. Sala de redacción, Voz de América.
Y Rusia prohíbe la importación de bananas desde el Ecuador. Escuchemos los detalles con la agencia FranPress.
Así lo anunció el Servicio Ruso de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, que atribuyó la decisión a la detección de un insecto devastador. Según los medios rusos, 9 de cada 10 bananas importadas en Rusia proceden del país sudamericano. El Servicio Fitosanitario también aplicó la misma medida para ciertas flores ecuatorianas importadas en Rusia. Las restricciones ocurren después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciara el 10 de enero que aceptaba la oferta de Estados Unidos de intercambiar antiguos equipos militares soviéticos por armamentos de nueva generación estadounidenses con un valor estimado de unos 200 millones de dólares. Washington explicó que las armas canjeadas con Ecuador serían enviadas a Ucrania para respaldar a sus tropas en el frente contra Rusia. El acuerdo bilateral suscitó el enfado de Moscú, que dijo que Ecuador está obligado por contrato a no transferir estos equipos a un tercero sin haber obtenido el acuerdo de la parte rusa. Noboa, nacido en Estados Unidos, defendió hace unos días el derecho de su país a transferir estas armas, que según él, no son más que chatarra.
En Colombia crece la polémica por la presunta ruptura institucional denunciada por el presidente Gustavo Petro. El mandatario reiteró que poderes oscuros quieren sacarlo de la presidencia. Desde Bogotá informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
El enfrentamiento entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general Francisco Barbosa, próximo a dejar el cargo, no cesa, al punto que Petro reiteró en su cuenta de la red social X que desde la fiscalía, que no tiene facultades para investigarlo, se está orquestando una ruptura institucional que tiene como objetivo acabar con su gobierno progresista.
Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo.
Ante la denuncia, desde el Pacto Histórico, movimiento político que llevó a Petro a la presidencia, el congresista Alejandro Toro anunció una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulneraciones a los derechos del mandatario colombiano y principios democráticos en Colombia.
Se ha presentado suspensión ilegal de funcionarios gubernamentales, investigaciones y allanamientos ilegales, presiones ilegales a testigos con el objetivo de incriminar al señor presidente, la criminalización de apoyos políticos, el uso de instituciones para la persecución política.
No obstante, desde la oposición, el senador David Luna criticó fuertemente las denuncias de Petro y le pidió no polarizar más al país.
Presidente, nadie está interesado en tumbarlo, como usted dice. Acá queremos que en democracia usted termine su gobierno y en democracia seguramente haya alternancia.
En medio de la polémica, diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, han pedido una mesa de diálogo entre los líderes políticos del país que ponga fin a los enfrentamientos y a la polarización y en cambio fortalezca la unidad y el bien común de los colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Nicaragua es una Corea del Norte tropicalizada, así lo dijo en Miami el ex candidato a la presidencia Félix Madariaga. La agencia francesa de prensa reporta.
Félix Madariaga era candidato a la presidencia de Nicaragua en 2021, pero el gobierno de Daniel Ortega lo encarceló por más de 600 días, despojó de su nacionalidad y lo deportó a Estados Unidos hace un año. Desde Miami preside ahora la Fundación para la Libertad de Nicaragua.
Nicaragua es una nueva Corea del Norte tropicalizada. Hay una situación de persecución religiosa. Más de 26 universidades privadas han sido cerradas.
Madariaga fue deportado a Estados Unidos junto a 200 opositores. En ese país pudo reencontrarse con su familia, su esposa e hija.
Para ninguna persona que ame su país puede decir que la libertad es estar desterrado, es decir, el destierro no es libertad.
Su largo encarcelamiento le dejó secuelas. No obstante, continúa alzando la voz contra Ortega, reelecto en 2021 por cuarta vez consecutiva tras reprimir a toda la oposición.
Y todos los días yo me despierto tratando de pensar en las miles de razones por las cuales vale la pena luchar. Y la más importante es por los proyectos de vida de miles de nicaragüenses, de millones de nicaragüenses que están dentro del país, que sueñan en un país mejor, que viven en una gran cárcel, que no pueden hablar, y yo hoy tengo la oportunidad de hablar por esos que no tienen voz.
Según Madariaga, aunque haya resistencia local en Nicaragua, mientras Ortega no reciba presión internacional, esos intentos no tendrán mayor impacto para que haya un cambio en el país.
A las 12:48 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Doha, el secretario de Estado Antony Blinken avanza en su gira diplomática por Medio Oriente este martes, sosteniendo reuniones con líderes egipcios y cataríes en un esfuerzo para asegurar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas a cambio de la liberación de rehenes de la milicia palestina.
Ottawa, Canadá, impuso hoy sanciones a altos funcionarios de la milicia Hamas, incluido Yahya Sinwar y Mohamed Day, por la masacre del grupo islamista palestino pro-iraní en contra de civiles en Israel el pasado 7 de octubre.
La Haya, ciberespías respaldados por el Estado chino, tuvieron acceso a una red militar holandesa el año pasado, dijeron este martes agencias de inteligencia holandesas, calificándolo de parte de una tendencia de espionaje político chino contra Holanda y sus aliados.
Nueva Delhi, un incendio arrasó hoy una fábrica de fuegos artificiales en Harda, en el estado de Madhya Pradesh, causando las muertes de al menos 11 personas y heridas a otras 150, informaron funcionarios indios. Con 12:49, estamos en tiempo de hablar de ciencia y precisamente en España El equipo de investigación liderado por la doctora Baeza y la profesora Valero de la Universidad de Castilla-La Mancha ha logrado un gran éxito en el desarrollo de sensores para medir hidroperóxidos en muestras atmosféricas. Controlar los niveles de estos contaminantes servirá para proteger la salud humana y el medio ambiente. Europa Press tiene este informe.
Bueno, ahora mismo en el estadio en el que estamos, pues estamos midiendo en lo que es el campus de Albacete y el campus de Toledo. Y bueno, pues estamos trabajando también, queremos que sobre todo la parte de los sensores electroquímicos permiten la miniaturización y eso facilita mucho la portabilidad. Por lo tanto, podríamos llegar a plantearnos en algún momento poderte tomar medidas in situ, es decir, en otros puntos como podría ser Puerto Llano, Almadén, etcétera. Se trabaja mucho con muestras de laboratorio, lo que estamos calculando es los límites de detección que tiene nuestra técnica, los límites de cuantificación, posibles interferentes que puedan también dar señal y llevarnos a falsos positivos. Es decir, que ahora mismo lo que estamos haciendo es desarrollar los sensores, porque estamos en la etapa de la investigación.
El Pepe.
Muchísimas noticias en deporte que tenemos
bastantes,
hoy.
Bastantes. Vamos a comenzar con el boxeo. El púgil cubano peso completo Dainier Peró ganó por nocaut fulminante contra el norteamericano Joe Jones. Les invito a entrar a YouTube para que ustedes puedan ver ese nocaut de Peró. Si les suena el nombre, este muchacho fue en el 2016 ganador del Mundial Juvenil en Cuba y en el 2018 se llevó la Copa Teófilo Stevenson allá en la isla y es hermano de Lenier Peró, otro púgil cubano peso completo, que también está invicto, a propósito, entre los dos, 16-0.
Ya me lo decía Alfredo.
Los conozco personalmente los dos, buena gente y tienen la mano pesada. Y Lenier muy ligero para peso completo.
¿Y cuándo les va a tocar a pelear entre sí?
No, no creo.
Si tú quieres ser campeón mundial, tienes que pasar
No creo que tú pelees con tu hermano, no creo.
Muy bien, ahora, en el béisbol de las mayores, tú sabes que la cadena deportiva ESPN, que es la más grande cadena deportiva en los Estados Unidos, hoy publicó un editorial bastante bueno que dice que Miami se ha convertido en la casa del béisbol internacional, citando el Clásico Mundial de Béisbol del año pasado, que fue un éxito total y completo, la Serie del Caribe ahora, que está siendo un éxito total y completo, y ya desde ahora, Miami ha pedido ser sede del Clásico Mundial en el 2026 y de la Serie del Caribe el 2028.
¡Wow!
Ya desde ahora.
Me parece bien.
Y se la van a dar. Eso significa que aquí en Miami podríamos tener dos mundiales en dos deportes distintos en 3 meses. El Clásico Mundial de Béisbol en marzo y la Copa Mundial de Fútbol en julio.
Eso es excelente para Miami.
Increíble. Entonces, excelente. Eso no ha pasado nunca más en la vida en ninguna ciudad, en ningún país. ¿Okay? Podríamos ser nosotros los primeros en toda la historia. Yo les dije a ustedes, cuando llegó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 a Miami, que eso nos convertía a nosotros en la capital indiscutible, la capital deportiva del mundo. Uh-huh. Que ninguna otra ciudad en el planeta tiene los deportes que nosotros tenemos.
Sí.
Y encima, en el 2026, vamos a tener dos mundiales en cuestión de 3 meses. ¿Tú sabes lo que es eso? La mayoría del mundo le gustaría tener uno en 10 años. Y nosotros lo vamos a tener en 3 meses. En el baloncesto, bueno, ya que estamos en fútbol, Leo Messi en una conferencia de prensa dijo que iba a jugar en Tokio el partido amistoso del Inter de Miami contra el campeón japonés. Uh-huh. Hay mucha gente que está en este momento muy enfadada en Hong Kong pidiendo que le devuelvan la plata.
Porque no vieron a Messi jugar.
Ellos no entienden cómo funciona el fútbol en este país y en Europa. Messi fue con todas las intenciones de jugar, pero tú sabes que Messi ha estado muy lesionado últimamente, desde el año pasado. La fatiga muscular es una Es una excusa que se usa para todo hoy en día. Pero sí dice que va a jugar. Ahora, no sé si va a jugar el partido completo. Bueno, pero a lo mejor lo ponen 15 minutos para que todo el mundo se calle.
Chicos, eso es como todo. Que tú vivas en un pueblo, llegue el circo y no traigan a los leones.
Así es. Así mismo. Eso es lo que la gente en Hong Kong y en Arabia Saudita.
Hay que esperar.
Y okay. Ahora sí, pasamos al baloncesto. Los Lakers ganaron anoche contra los Hornets. Cualquiera le puede ganar a los Hornets. Nosotros cuatro, cuatro le ganamos a los Hornets. Pero te voy a decir una cosa. Los Lakers ayer pusieron a LeBron James 40 minutos, metió 26 puntos, falló los 5 triples que intentó. La ley del promedio en el baloncesto dice que si tú haces 5 tiros, vas a meter uno aunque sea por chiripa. Okay. Bueno, no metió ni siquiera el de chiripa. Falló los 5. Jacomino, tú puedes meter un triple, okay.
Seguro.
Okay. Pero sí, pero como eran los Hornets, los Lakers ganaron, no tuvieron que esforzarse mucho. Davis tuvo 26 puntos, 15 rebotes y 15 rebotes, 11 asistencias y lograron ganar ese encuentro. Otros encuentros en la NBA.
Los Pistones, yo quiero saber los Pistones.
Bueno, los Pistones no jugaron ayer y no van a jugar hoy, le están dando la oportunidad de reponerse de todo lo que les ha ocurrido. Pero el Heat juega esta noche, el Miami Heat va a jugar esta noche aquí en casa contra Orlando Magic y necesita ganar ese partido porque tienen 26 y 24 los Bucks contra los Soles de Phoenix. Ahora sí, la Serie del Caribe. Panamá se convirtió en el primer equipo en clasificar a las semifinales de la Serie del Caribe. Uh-huh. Las 2 semifinales van a ser el jueves. Vamos a estar ahí presentes. Uh-huh. La final va a ser el viernes y también vamos a estar ahí. Ahora, ¿quiénes están eliminados? México y Nicaragua. Aunque juegan hoy, están eliminados. Yeah. Panamá está adentro. Ahora, eso significa que hay 4 países restantes para los otros 3 cupos en las semifinales: Venezuela, Puerto Rico, Curazao y República Dominicana. Uno de esos 4 va a quedar fuera. Y las semifinales van a ser el jueves, la final el viernes. Vamos a estar ahí, vamos a hablar con la gente en el estadio. Va a ser un vacilón. Y yo no sé por qué me tocaron la campana otra vez. Pero en esta ocasión.
No mencionaste a los Celtas de Boston.
Pero ¿sabes qué? Me quedé sin deportes. Así que ya no tengo
increíble.
Nada.
Increíble. Sí.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y ahora llega Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
Ganadores del Grammy 2024 siguen celebrando, entre ellos Karol G en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito y Peso Pluma, Mejor Álbum de Música Mexicana, también Gaby Moreno, Juanes y Natalia Lafourcade. La National Hispanic Media Coalition de Estados Unidos dice que la Academia de la Grabación ha hecho invisible el talento musical latino y que Mejor Álbum de Música Urbana fue la única categoría latina anunciada durante la ceremonia televisada. En marzo es el Oscar. Una de las nominadas es Maestro, dirigida por Bradley Cooper y actuada por él y la británica Carey Mulligan. Andreina Fuentes Angarita es directora de la Arts Connection Foundation de Miami. ¿Qué te gustó más de esta historia?
Bueno, me pareció que la actuación de Bradley Cooper es fantástica, representando a Leonard Curtis, ¿no? El personaje.
Sí.
Y de una forma muy convincente, él lo hace, pero creo que sin la actuación de Carey Mulligan, que realmente cerró el show representando a la chilena Felicia Montealegre, esa relación fluyó extraordinariamente, aún con su tendencia homosexual. O sea, ellos se complementaron como pareja, hicieron su familia en esa historia de amor, ¿no? Y conocer la historia de ellos dos fue lo que más me gustó de la película. Bueno, y la música.
Gracias, Andreina Fuentes Angarita, directora de la Arts Connection Foundation de Miami. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Marejadas y penetraciones del mar provocan inundaciones y cortes de energía en La Habana.
Plataformas independientes cubanas registran séptimo feminicidio de este año.
Cuba comenzó el 2024 con al menos 320 acciones represivas contra la población civil, denuncia ONG.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN acuerdan otros 6 meses del cese al fuego.
Estados Unidos aumenta ayuda militar a Guyana en medio de disputa territorial con Venezuela.
Y un tribunal dictamina que Donald Trump no es inmune a cargos de la subversión electoral. El expresidente apelará la decisión.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias, como siempre a las 3 de la tarde. Recuerde mantener la sintonía, que tendremos nuestro próximo espacio informativo. Nos despedimos. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.